Estamos en comunicación con uno de los testigos de ese acuerdo ratificado en el 2005, pero que es originario de 1989. Está con nosotros José Antonio Bitonas Yatacué, líder indígena de la etnia Nasa Páez. Señor Bitonas, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
Camila, gracias a usted, gracias a Blue Radio. Y gracias por tenerme en cuenta para dirigirme al país y a mi comunidad sobre este acuerdo.
Señor Bitonas, nos sorprendió cuando recibimos y cuando pues encontramos este acuerdo que ratificaba el de 1989, que se firmó en el 2005 entre las FARC y los indígenas pues del Cauca, de la CRIC y también la ONIC. Pero la gran pregunta es, ¿por qué sale a relucir este acuerdo del 2005 o la ratificación en el 2005, precisamente ahora, cuando estamos en medio de una minga indígena que ya va a cumplir casi 3 semanas y hay una serie de reclamaciones que los indígenas le están haciendo al gobierno nacional? ¿Por qué hablar de este documento precisamente en esta coyuntura actual?
A ver, yo creo que ese tema no puedo tomarlo desde ese tiempo, porque pues la verdad no existía desde ese año, no, desde el tema que tengo conocimiento desde el 2005. Yo creo que ahí en el punto que usted hace referencia es muy claro, porque han venido dándose ciertos acuerdos, puedo hablar de los que conozco, lo del 2009, el acuerdo de Jambaló. Ese es un punto para más claro, pero voy a tomar desde el cual usted me hace referencia. Yo creo que desde el 2000, en el cual yo fui un niño ajustando los 14 años, un niño por los líderes indígenas, por la comunidad indígena, a la columna Jacobo Arenas de la FARC.
Claro, pero señor Bitonas, me disculpa que le haga la interrupción. No es que yo quiera que usted me haga un tratado, ni mucho menos de las razones por las cuales se da a conocer esta carta ahorita, pero sí me llama la atención la coyuntura, que decidan hablar de este documento ahorita en medio de la minga indígena, que obviamente, pues, usted entenderá que hablar de esto desprestigia inmediatamente lo que está pasando con los manifestantes indígenas en el sur del país. ¿Por qué hablar ahorita de esto?
A ver, yo creo que aquí nadie está desprestigiando a nadie, simplemente que hay un hecho relevante que está documentado y que ese documento del 2005 lo que hace referencia es a lo que ha venido pasando y a lo que se ratifica en el 2005 de lo que tiene que pasar de ahí en adelante en esos acuerdos entre la organización indígena y la organización guerrillera.
Y entonces ahora cuéntenos de ese 2005, de esa ratificación del acuerdo anterior. ¿Por qué decidieron en el 2005 hacer una ratificación de ese acuerdo entre la CRIC, la ONIC y la guerrilla de las FARC?
A ver, yo creo que en este tema se ratifican porque los cambios políticos del país han dado otros giros a nivel de comunidades indígenas y a nivel de país. Cuando se ratifica basado en varios temas. Uno, y en un tema directo entre líderes indígenas del CRIC y de la CIN, en el cual se tiene que seguir trabajando esos temas en el cual están puntuales ahí y que se tienen que reflejar dentro de la comunidad indígena en varios aspectos, en los aspectos de tierra, en los aspectos de acuerdos como político, militar y económico.
Y específicamente en el aspecto militar, que es el punto 3 del acuerdo entre los indígenas y las FARC, ¿qué era lo que se buscaba?
A ver, ahí lo que se buscaba era que la guerrilla tuviera directamente participación en las decisiones que parecen ser autónomas del CRIC, pero que tienen mucha influencia de las FARC. Los líderes no pueden hablar por sí solos, porque si hablan por sí solos, entonces están dejando por fuera las políticas de las FARC.
Oiga, mi estimado José Antonio, una pregunta. En el punto 2 de este acuerdo se habla sobre el compromiso de las FARC de capacitar políticamente a los líderes. ¿Eso sucedió en la práctica? ¿Los indígenas del sur de Colombia, particularmente los Nazas, los Paeses, todas estas comunidades, son hoy en día, después de más de 10 años, capacitados, influenciados ideológicamente por las FARC?
Yo creo que eso ha venido pasando y que la política de la guerrilla es algo que se ha metido muy dentro de los indígenas Nazas y que hoy lo que ha hecho es surtir un efecto agresivo y de que las capacitaciones que ha hecho el CRIC y que se ha podido justificar siempre ha sido unas políticas impuestas por las FARC. Te reitero que no, que el CRIC no puede hablar solo porque los que deciden detrás de ellos es las FARC.
Pero hoy en día que, digamos, ya se firmó un acuerdo de paz, hay una desmovilización importante de las FARC y quedan unos reductos. ¿Usted entonces dice que hoy todavía las comunidades indígenas se mueven por cuenta de esos reductos de las FARC o cómo funciona la influencia hoy?
Yo creo que el acuerdo de paz, los que más necesitaban del acuerdo de paz para legalizar esas políticas ha sido la organización indígena del CRIC y el ASIN. Porque, o sea, esta desmovilización, supuesta desmovilización, que hoy se ha fortalecido dentro de las comunidades indígenas, vacíos que dejó la antigua FARC para ahora de vía política, ha tomado más fuerza, pero también con una preocupación de que los indígenas, no todos los indígenas, que hacemos parte del CRIC y que compartimos una verdadera sociedad limpia y que una política limpia, eso ha tenido casi que dos caras, porque esas políticas se han convertido, esas capacitaciones se han convertido en un tema asesino desde hace mucho rato y de lo que estamos viviendo actualmente.
Está también con nosotros en comunicación el senador indígena Feliciano Valencia para hablar precisamente de este acuerdo que usted nos comenta, señor Bitonas. Senador Valencia, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, ¿cómo está? Saludo fraterno a la amable audiencia.
¿De qué se trata esta ratificación del acuerdo? ¿Por qué en el 2005 se firmó una vez más ratificando esa alianza entre los indígenas, entre la UNIC, la CRIC y las FARC-EP en su momento, pero además mencionando una palabra que es estremecedora para muchos en el país, es decir, la conformación de grupos de autodefensa, porque además en el texto aparece la palabra autodefensas en mayúscula? ¿Por qué se hace esa ratificación en su momento, senador Valencia?
Primero, no conozco el documento del cual están hablando, pero en ningún momento las organizaciones indígenas y sus autoridades han hecho este tipo de acuerdos con lo que fue la extinta guerrilla de las FARC y el movimiento indígena. A mí me parece que son argumentos o posturas muy temerarias, porque si de algo se precisa del movimiento indígena es estar en contra de todos los grupos armados que afectaron a la población indígena, que reclutaron, que asesinaron, que desplazaron, que confinaron y que masacraron líderes y población indígena. Así que no entiendo de qué documento se está conversando cuando nuestra postura siempre ha sido mantenernos al margen de cualquier actividad o grupo armado dentro del territorio. Es la posición política de autonomía, de defensa territorial y del ejercicio del gobierno propio.
Quien habla de ese documento precisamente donde se ratifica el del 30 de enero de 1987 que firmó Alfonso Cano y Raúl Reyes es precisamente José Antonio Bitonas Yatacue, líder indígena de la etnia Nazas Paes, que está con nosotros en la línea. Don José Antonio Bitonas, lo que dice el senador Valencia es que no tiene conocimiento de esa ratificación del documento del 2005 firmando nuevamente ese acuerdo del 87.
Sí. Gracias, Camila, y desde aquí quiero saludar al senador Feliciano Valencia y gracias por permitirme dirigirme y tener la oportunidad de encarar al hoy senador. Senador, me parece muy extraño que no conozcamos esta problemática y que quizá vendarnos los ojos cuando somos los mismos, somos los que hemos permitido la actuación de la FARC dentro de nuestros territorios. Por eso me extraña que nos hagamos los que no conozcamos, senador.
A mí sí me extraña, señor Bitonaz, porque usted fue una de las personas que en el programa de Séptimo Día me acusó a mí de ser miembro de la guerrilla de las FARC, de ser comandante, de coordinar acciones armadas con esta guerrilla, sabiendo ustedes a ciencia cierta cuántos indígenas nos mataron ustedes, y entre ellos usted cuando militaba en la guerrilla de las FARC. ¿Cuántos guardias indígenas perdimos por la defensa y control territorial? ¿Cuántos indígenas menores de edad tuvimos que ir a reclamarle a la guerrilla cuando ustedes los reclutaban? Cuando usted, que era un reclutador de menores indígenas, los llevaba a las filas, nosotros salíamos a las montañas a corretearlo y a quitarle los niños para que no los incorporaran a los grupos armados. No enrede a la opinión, no le haga daño al movimiento indígena si se considera indígena perteneciente al CRIC, porque usted no sabe el daño que le está haciendo con este tipo de juicios. Hay una resolución de 1987, se llama la resolución de Bitonco, que se firmó entre el Estado Mayor de la guerrilla de las FARC y el Consejo Regional Indígena del Carpa Cric, exigiendo respeto al gobierno propio, exigiendo respeto a la cultura, exigiendo respeto al territorio y exigiendo que se respete la vida de los comuneros y comuneras que estaban siendo masacrados en ese momento. Acuérdese de la matanza de San Francisco Toribío, acuérdese cómo nos mataron comuneros y comuneras indígenas. Así que no se preste, no acuse, no señale al movimiento indígena y no nos acuse a nosotros de hacer este tipo de acuerdos, como dice usted, que ni conoce ni sabe de lo que está hablando, solamente está haciendo réplica de gente que lo está llevando a que haga este tipo de argumentos. Señor Bitona, si usted se considera comunero indígena, no enjuicie con este tipo de acusaciones a un movimiento indígena que solo ha sufrido los rigores de la guerra y del conflicto armado que ustedes llevaron al territorio.
Señor Bitonaz, yo le quería preguntar por las amenazas que usted denunció desde el año pasado. Usted recibió amenazas del ELN y fue víctima de desplazamiento forzado desde Toribío y pues se tuvo que ir para Caldas. ¿Cómo está su situación de seguridad en este momento y si sabe exactamente por qué fueron las amenazas?
A ver, yo creo que el senador Feliciano, él hace referencia a dos puntos. Claro que estamos hablando de reclutamiento. Claro que vamos a mirar desde el año 2000, señor Feliciano, y no nos hagamos los que no conocemos. Yo conozco la resolución de Bitonco, la resolución de Jambaló, que se ha hablado pero no se ha aplicado.
Pero mire, señor Bitonaz, discúlpeme, yo le hago una interrupción en esa respuesta que usted está dando porque me parece que perdemos el hilo de la discusión. El senador Feliciano Valencia está diciendo y está haciendo una acusación muy grave diciendo que lo que usted está diciendo es mentira y lo que está buscando es desprestigiar el movimiento indígena. ¿Cuáles son ustedes, además de su testimonio, las pruebas que puede tener para demostrar que eso que usted está diciendo sí es verdad y que acá había una alianza criminal entre el movimiento indígena y las FARC?
A ver, yo creo que hay que ser claro, señor Feliciano Valencia. Entonces, entonces vamos al acuerdo de Jambaló en el 2009, para ser más puntuales.
La entrega de 400 es el documento de autonomía que en 1992 suscribieron las autoridades indígenas ahí en Jambaló frente al tema de sustitución de cultivos de uso ilícito. Un acuerdo que nunca fue cumplido por el gobierno nacional y un acuerdo que causó desinformación en la opinión, y hasta hoy ustedes nos acusan de habernos quedado con esa plata que nunca desembolsó.
Claro, pero senador,
el gobierno.
Senador Valencia, ¿por qué no le permitimos al señor Bitonas que diga cuáles son las pruebas que él tiene para decir y hacer una acusación tan grave de que efectivamente en el 2005 el movimiento indígena se alió con las FARC, pues en un movimiento básicamente que criminal? Porque si es verdad lo que dice el señor Bitonas, pues es muy grave. Por eso me parece importante que usted, señor Bitonas, como líder indígena, nos diga cuáles son las pruebas para decir que esa ratificación en el 2005 sí existió. Porque lo que dice el senador Valencia es que eso no es verdad y que lo que se está buscando es desprestigiar el movimiento indígena, sobre todo en un momento tan sensible como el de ahorita, en donde estamos en una minga que se le están haciendo unas reclamaciones al gobierno nacional muy importantes.
No, yo creo que las pruebas están desde el 2005 y el señor Feliciano Valencia está haciendo referencia al 2009. Claro, señor Feliciano, que yo conozco el acuerdo del 2009. Acordémonos cuando se pactó con el comandante Carlos Patiño la entrega de 480 bombas, que después, cuando se rompe ese acuerdo por el señor jurídico del Cabildo y quema esas bombas en la cancha de la Esperanza Jambaló.
Pero no, pero señor Bitona, discúlpeme la interrupción, estamos hablando de un acuerdo del 2009. Concentrémonos en lo que estamos hablando, en el 2005, en esa ratificación del de 1987 que firmaron Alfonso Cano y Raúl Reyes. ¿Cuáles son las pruebas de esa ratificación en el 2005, de ese acuerdo, en donde se habla precisamente de una alianza entre los indígenas y las FARC como mecanismos de autodefensa de territorios de los indígenas en el país? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué es lo que a mí me hace la pieza que me queda faltando de esta historia?
Sí. No, yo creo que más que una prueba está lo que yo conozco en la participación que en ese momento se hizo como guerrilla y movimiento indígena que se han ido ratificando esos acuerdos. Entonces, como dice el señor Feliciano Valencia, yo creo que nadie va a decir, tenga yo la vida esta copia para yo asesinar. Delitos que se han cometido en conjunto, nadie va a salir a decir, es que yo tengo copia que yo mandé a matar. Cuando aquí se ha sido una masacre en conjunto, señor Feliciano, para buscar protagonismo.
Senador Feliciano Valencia, le traslado exactamente la misma pregunta de nuestra directora a usted. Me queda claro que en el 2005 aparentemente no tenemos ninguna prueba documental de ratificación del acuerdo de 1987, pero también me queda igualmente claro, senador, que en 1987 se firmó entre los indígenas y las FARC-EP, en ese momento movimiento terrorista declarado así internacionalmente, con los indígenas. ¿Qué prueba entonces tiene usted? ¿Qué argumento tiene usted?
Público.
Sí, por eso.
Es un documento público.
Así es, acá lo tengo en mis manos.
Suscribieron porque nos estaban matando, nos estaban reclutando, estaban violentando los territorios.
Y no podría yo presumir entonces que en el 2005 se... Perdóneme, senador, y entonces, ya que reconocemos tanto usted como yo la existencia y validez de este acuerdo macabro, a mi modo de ver, ¿no podría yo entonces presumir válidamente? Pues es que aquí lo tengo firmado y todo, lo que uno firma es un acuerdo. Usted se compromete, yo me comprometo. Estoy leyendo el acuerdo.
Lea el documento.
Se lo leo. Punto uno, o por dos, o por cualquiera que le lea. Son cuatro. Cualquiera.
El que quiera. El segundo
que me tiene muy, muy consternado. Dice así: el Estado Mayor General de las FARC-EP, entonces, por supuesto, movimiento terrorista, se compromete, eso es un acuerdo, a capacitar políticamente a los mandos de las frentes, bla, 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 bla. Punto número dos. Se compromete, eso es un acuerdo, y lo firmaron.
Ah, pero la a los mandos es... de ellos, no a nosotros.
¿Perdón?
Es a los mandos de ellos que se está refiriendo.
No. Y al acuerdo indígena, y a todos estos, es decir, a la defensa del territorio indígena. Es decir, lo que yo quiero decir, y simplemente no me quiero poner de un bando a otro, simplemente se lo quiero preguntar, ¿puedo yo presumir válidamente que hubo una ratificación posterior?
Jamás ha habido ratificación. Insisto, ese es un documento que se hizo en el momento cuando nos estaban masacrando a nosotros, y las autoridades fueron, los buscaron y le dijeron, o siguen masacrándonos o qué van a hacer con nosotros.
Sí,
Pero no entonces... es sano dar esa postura en términos de hacer un planteamiento en defensa de proteger la integridad física de las comunidades, así como se han hecho conversaciones con el Ejército Nacional y hay circulares en términos de respetar la autonomía y el gobierno propio.
Pero permítame,
y sacarlos,
senador,
de ese conflicto armado.
Sí, claro, pero permítame, senador, en ese orden de ideas, ese acuerdo firmado el 30 de enero de 1987, ¿no tendría alguna similitud de pronto con el acuerdo de Ralito? Porque en ese momento a ustedes los estaban masacrando, pero esa podía ser la argumentación cuando se unieron los políticos precisamente con los grupos paramilitares. Entonces uno diría, ¿por qué ese acuerdo de Ralito sí es ilegal y a todas luces metió gente a la cárcel y todo pasó con ese acuerdo, pero con este no, porque a ustedes los estaban matando? No entiendo cuál sería la diferencia.
Es que es un acuerdo que se hizo, un acta que se firmó entre las autoridades indígenas y lo que fue el Estado Mayor de las FARC, algunos de sus miembros. Ese fue una conversa en el marco de la autonomía del movimiento indígena que se hizo para frenar la matanza y el reclutamiento de indígenas a ese grupo armado que firmó los acuerdos de paz. Yo no sé por qué tratan de relacionar un documento autónomo de los pueblos indígenas para hacerlo ver como un acuerdo, como un pacto de alianzas entre un movimiento insurgente que nos masacró a nosotros con las autoridades indígenas. A mí me parece que hay que darle un enfoque muy distinto a lo que ahora están saliendo a acusar en términos de desprestigiar la mina.
Y por eso permítame entonces, senador Valencia, preguntarle eso al señor José Antonio Bitonas, que es el que hace precisamente la acusación. Usted, señor Bitonas, hace una acusación y dice que acá hay una alianza, o hubo una alianza en su momento entre los pueblos indígenas y la guerrilla de las FARC. ¿Eso básicamente en plata blanca es lo que nos está queriendo decir? ¿Y que eso se ratificó en el 2005?
Yo creo que no, es que ya haya existido. El señor Feliciano está hablando de un documento... Sí, firmado, y yo ratifico que sí, el documento es real y que sí ha habido una alianza, pero señor Feliciano Valencia, lo invito a dos cosas. Contémosle la cara al país, desenmascarémonos a un debate al Senado y digámonos la verdad, quiénes somos y si verdaderamente estamos hablando de paz, contémosle la verdad al país, quiénes somos. Yo pongo toda mi voluntad para... este debate.
Pero ¿qué es lo que usted dice, señor Bitonas, que hay que desenmascararse en este momento y en el debate en medio de la minga indígena? ¿Qué es lo que usted quiere decir? ¿Qué es lo que hay que desenmascarar?
Yo creo que el país tiene que conocer la verdad de quiénes somos y qué hemos hecho y que a quiénes hemos masacrado para ganar protagonismo.
Ah, bueno, me gustaría saberlo de boca suya, a cuántos masacró. Eso sí que me interesa.
Exactamente, señor Feliciano, lo invito y que nos digamos la verdad, porque yo creo que hay muertos a conveniencia.
Pero, señor Bitonas, yo no entiendo, es qué es lo que usted quiere desenmascarar, es lo que no me ha quedado claro. Usted hace una invitación al Congreso de la República, pero ¿qué es lo que quiere desenmascarar? ¿Qué es lo que quiere que se diga de la verdad? Y sobre todo, vuelvo y se lo digo en este momento, ¿por qué hacerlo en medio de la minga indígena, donde obviamente tiene un efecto desprestigiador de las manifestaciones en el sur del país?
No, yo creo que hay mucho... quiero hablar, pero lo invito a una... Sí, en una
no, pero por eso, pero señor Bitonas, le abrimos los micrófonos precisamente para que nos diga, no que haga la invitación, y díganos qué es lo que usted dice que hay que desenmascarar.
Vamos a hablar de los niños, de las familias que se han asesinado, señor Feliciano Valencia. Hablemos un tema relevante.
Por ejemplo,
la muerte de Alfredo Ríos Galvis.
Ajá, que ya está investigado.
Eso no es investigado, no, señor Feliciano, porque ese tema, cuando las autoridades se sintieron comprometidas, lo declararon como un robo, ¿cierto?
Ya está investigado y ya está determinado. Pero bueno, yo les llevo los documentos ahí para el debate.
Sí, me parece importante. Y vamos a hablar con usted fuera de micrófono, señor Bitonas, precisamente para que nos diga específicamente qué es lo que usted quiere desenmascarar y por qué en
Camila,
medio...
pero permítame una réplica frente a lo que dijo el señor respecto a las bombas que supuestamente se había cortado. Ahí es muy importante aclarar que en una actividad de control territorial que realizaron las autoridades y la Guardia Indígena para levantar laboratorios de procesamiento de alcaloide en la vereda La Esperanza, municipio de Jambaló, 3.000 personas recorriendo el territorio, se encontraron con varios explosivos que la guerrilla de las FARC, el sexto frente en ese tiempo, tenía allí en ese territorio. La Guardia Indígena lo encontró, lo llevó a la asamblea, se puso a consideración y se destruyó. Se destruyó todo eso que se encontró ahí en ese sitio. Eso es lo que está diciendo José Antonio de una manera tergiversada respecto a que se hizo un acuerdo con el extinto señor Patiño, que era el que operaba en esa región. Todo eso fue en presencia de la comunidad, en presencia de derechos humanos, la destrucción de ese material explosivo que se decomisó ahí. Eso es lo que trate de argumentar sobre un convenio de artefactos. O sea, eso lo quería dejar claro, porque queda en la opinión la sensación de que sí se hizo ese tipo de acuerdo con el señor que está mencionando el señor ahí.
Sí, aquí nos queda claro, senador Valencia, igual que el señor Vitona, si se lo tengo que decir con mucho respeto, que no tiene el soporte para decir que esa ratificación en el 2005 existió. No hay una sola prueba para decir que ese acuerdo del 87 se ratificó en el 2005. Y hasta el momento usted no nos ha podido dar una respuesta al respecto. Pero yo, aprovechando que lo tengo en la línea, senador Valencia, sí quiero preguntarle sobre la minga indígena y sobre lo que está pasando en el Cauca. ¿Cuándo, es decir, las negociaciones con el gobierno, pues no se ve que estén teniendo algún tipo de fruto? ¿Qué le podemos decir al país sobre cuándo se va a poder levantar esa minga indígena y qué es lo que falta?
Sí, ayer se tornó muy complicada la situación de la comisión que en este momento está dialogando en Mondomo por el asesinato del comunero de Jebalá que se presentó en el sitio del Cairo. No obstante de esta situación, las autoridades evaluaron y decidieron nuevamente seguir en diálogo. Hoy se está nuevamente conversando en Mondomo, se va a escuchar la propuesta que trae la señora ministra del Interior respecto a asuntos presupuestales y los protocolos para la ida del señor presidente de la República. Se escucharán algunas exigencias que la Minga está planteando respecto a garantías para seguir dialogando y seguir haciendo presencia en el sitio. Esperamos que eso avance el día de hoy. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que no se levanten de la mesa y pueda avanzar. Yo creo que han habido resultados, se han ido despejando algunos temas sobre el presupuesto que se ha venido planteando, la insistencia del monto indicativo global y los procedimientos que están en el plan cuatrianual para que eso se pueda desarrollar. Esperamos que hoy el tema de garantías avance mejor, se precisen unos asuntos, busquemos unos intermediarios para el acercamiento del señor presidente de la República, se avance sobre la propuesta que trae la señora ministra del Interior y eso le permita ya en Asamblea General de la Minga hacer las evaluaciones y tomar decisiones respecto al destino de la Minga, que esperamos que sea muy pronto.
Pues esperamos también que así sea, senador Valencia, pero sobre todo espera la población del sur del país, en el Valle del Cauca, en el Cauca, en Nariño, poblaciones muy afectadas por este bloqueo de la vía panamericana, y que se llegue a un acuerdo pronto entre las partes. Al senador Feniciano Valencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente a José Antonio Vitonas Yatacue, líder indígena de la etnia Nasa Páez, por haber planteado este debate en los micrófonos de Mañanas Blue. Feliz mañana para los dos, 11 de la mañana, 11 minutos.
Cuando Colombia es